dejaré mi identidad en secreto. No por gusto, sino por miedo. Esto ocurrió hace algunos años en la colonia Guerrero, en la Ciudad de México. Quienes viven ahí saben que no es un lugar fácil, pero esta historia, lo que viví, no tiene comparación. Todo comenzó cuando, por razones económicas, tuve que mudarme a una vecindad antigua. La renta era ridículamente barata y la gente evitaba hablar de las razones, como si todo fuera un secreto a voces. Las paredes eran gruesas y frías, y las ventanas parecían llorar gotas de humedad con el paso de los días. Mi vecino de enfrente, don Gregorio, fue el primero en advertirme. Una tarde, mientras metía mis cajas, se me acercó y, con voz ronca, apenas audible, dijo: ¿No te contaron? Aquí espantan. Sonreí nervioso y le seguí la corriente, creyendo que solo intentaba asustarme como a cualquier nuevo inquilino. Pero en esa vecindad, cada mirada era opaca y cada sonrisa se sentía vacía. Un día escuché una historia mientras compraba tamales a la señora del carrito. Ella bajó la voz cuando mencionó que hacía años una mujer había vivido en mi cuarto. Decían que se volvió loca por celos y terminó ahorcándose con un cinturón, maldiciendo a todo el que cruzara la puerta. Nadie que duerma ahí sale bien, me dijeron. Me reí para disimular mi incomodidad, pero algo dentro de mí sintió un escalofrío. Durante las primeras semanas, no pasó nada extraordinario. Claro, había ruidos ocasionales, crujidos en las paredes, pasos en el pasillo a medianoche, pero siendo un edificio viejo, intenté racionalizarlo todo. Así somos los humanos, buscamos excusas porque la verdad nos da miedo. Pero una noche, la más larga de mi vida, todo cambió. Desperté de golpe, como si alguien me hubiera jalado de los sueños. La habitación estaba helada, más que otras veces. Mi corazón latía con fuerza y entonces escuché un sonido. Al principio pensé que era un trueno lejano, pero luego lo distinguí claramente, eran golpes. Golpes secos, firmes, provenientes de mi puerta. Me quedé petrificado. Intenté ignorarlo, convenciéndome de que era algún borracho del barrio, pero los golpes continuaron. Toques, toques, toques. Cada vez más fuertes. Me levanté con las piernas temblorosas y caminé hacia la puerta. Mi mano sudaba mientras giraba la perilla, y cuando abrí, no había nadie. Lo único que encontré fue un pequeño mechón de cabello oscuro y grueso en el suelo. Mi estómago se revolvió al verlo. Cerca del mechón, había unas gotas de sangre fresca que conducían hacia el pasillo. Miré a ambos lados, pero no vi a nadie. Cerré de golpe y aseguré la cerradura. Me regresé a la cama, pero no pude dormir. Cada sombra que se proyectaba en mi pared parecía moverse, acechándome. A la mañana siguiente, todo empeoró. Al salir de mi cuarto, vi una pequeña aglomeración de vecinos en la puerta contigua. El inquilino de al lado, un joven solitario al que apenas había visto un par de veces, había aparecido muerto en su cama. Murmuraban entre sí, pero logré escuchar que el cuerpo tenía rasguños en el cuello y que había mechones de cabello negro sobre sus sábanas. Los mismos mechones que había visto en mi puerta. Sentí el frío recorrerme la espina dorsal. Quise convencerme de que todo era una coincidencia. Al caer la noche, me encerré en mi cuarto y puse un seguro adicional en la puerta. Pero el ambiente en la habitación era pesado. El aire olía raro, como a humedad mezclada con algo podrido. La lámpara parpadeaba, como si la electricidad también tuviera miedo. Entonces, sin aviso, escuché un susurro justo detrás de mí. Era una voz femenina, débil pero insistente. No entendía lo que decía, pero sentí su aliento frío en mi nuca. Me giré de golpe, pero no había nadie. Pasé la noche despierto, abrazado a una cruz que mi madre me había dado años atrás. Cada ruido me hacía saltar, el crujir de la madera, el viento en la ventana, las tuberías viejas. Amanecí con ojeras y el cuerpo adolorido. Decidí no quedarme una noche más, pero necesitaba tiempo para encontrar otro lugar. Esa tarde, don Gregorio volvió a acercarse. La señora de los tamales ya te dijo, ¿no? Aquí nadie puede huir de ella. Ya te escogió. ¿Quién? Logré preguntar, aunque sentía que la respuesta ya la conocía. La mujer que se ahorcó. Ella busca compañía, busca que alguien más la siga. Quise gritarle que estaba loco, pero no pude. Sus ojos estaban vacíos, como si él mismo hubiese visto lo que yo. Esa noche fue aún peor. Me aseguré de que todas las ventanas y puertas estuvieran cerradas. Me acosté con la cruz en la mano y encendí todas las luces. Pero la tranquilidad duró poco. Sentí como el colchón se hundía a mi lado, como si alguien invisible se sentara lentamente junto a mí. El peso era real. La cama crujía. Me quedé helado, mirando al techo, incapaz de moverme. Entonces, sentí que algo tiró de mi cabello con fuerza. Grité y me levanté, pero no había nadie. El olor a podredumbre se hizo más fuerte. Los murmullos regresaron, esta vez más claros. Venían de cada rincón del cuarto, como si la voz me rodeara. Logré distinguir las palabras. «Ven conmigo, ven conmigo». Entonces, las luces se apagaron de golpe, sumergiéndome en la oscuridad total. El silencio era sofocante, hasta que escuché un último golpe, más fuerte que los anteriores, justo en la puerta. No sé cómo reuní el valor, pero corrí hacia la salida y abrí sin pensarlo. El pasillo estaba oscuro, pero había algo al final. Una figura femenina, apenas visible, estaba de pie, inmóvil. Su silueta era delgada y encorvada, y su cabello largo cubría todo su rostro. Pero podía sentir que me miraba. Retrocedí lentamente hacia mi cuarto, pero la puerta se cerró sola con un estruendo. Me quedé afuera, paralizado. La figura empezó a moverse, sus pasos eran lentos y arrastrados. En un instante, el pasillo entero se llenó de un viento helado. La figura desapareció, y lo siguiente que recuerdo fue despertar en el suelo al amanecer, con un dolor agudo en la cabeza. Cuando me incorporé, vi marcas de uñas en mis brazos, como si alguien me hubiera sujetado con fuerza. Esa misma mañana, decidí irme sin mirar atrás. Tomé lo poco que tenía y me fui con lo puesto. Mientras bajaba las escaleras, escuché una última voz detrás de mí, suave y burlona. «Siempre vuelven». Esa frase me persiguió durante años. Encontré otro lugar para vivir, pero cada noche siento que alguien me observa. A veces despierto con moretones o mechones de cabello en mi cama. He tratado de racionalizarlo, pero en el fondo sé que esa mujer aún me sigue. De esa vecindad nadie hablaba más. Supe por conocidos que, después de mi partida, otro inquilino murió de manera similar, rasguños en el cuello, cabello en la cama. La colonia Guerrero guarda secretos, pero algunos son demasiado oscuros para ser contados. Si alguien te dice que hay una maldición en un lugar, créelo. Créelo antes de que sea demasiado tarde. El niño sin cara. Dejaré mi nombre en el anonimato porque aún temo las represalias, pero necesito contar esta historia antes de que me consuma. A veces pienso que hablar de lo que pasó lo hace más real, lo acerca. Si alguien más ha pasado por algo similar, tal vez me comprenda. Esto sucedió en 2005, cuando tomé la peor decisión de mi vida, mudarme a Tepito. Estaba pasando por momentos complicados. Mi esposa había fallecido el año anterior y me quedé solo con mi hijo de 5 años, Luis. La vida se volvió insoportable y las deudas me obligaron a buscar un lugar barato. Alguien me habló de un departamento en un edificio viejo, uno de esos que parecen resquebrajados desde los cimientos pero que aún se sostienen, como por milagro o por terquedad. No tenía opciones y acepté. Desde el primer día noté que algo en el ambiente no estaba bien. El lugar olía a humedad, a encierro y algo más que no supe identificar. Las paredes, manchadas y descascaradas, parecían sudar un color oscuro. Mi hijo, en cambio, no dijo nada. Estaba tan acostumbrado a mudanzas que no le sorprendió lo pequeño o deteriorado del sitio. Durante las primeras noches, todo fue medianamente normal, aunque había un frío extraño que nunca se iba, como si el aire estuviera atrapado y congelado. No ayudaba que el vecindario de Tepito estuviera lleno de sonidos constantes, gritos, peleas y el eco de una violencia que se percibía como parte del día a día. No voy a mentir, no me sentía seguro. Pero estaba cansado. Solo quería un techo y silencio para dormir. A la semana, Luis comenzó a comportarse diferente. Lo noté más callado, distraído. Pasaba mucho tiempo en su cuarto, mirando la ventana que daba a un callejón estrecho y oscuro. Una noche, mientras preparaba una cena improvisada, escuché risas que venían de su habitación. Pequeñas risas agudas, como las de un niño. Extrañado, entré. Luis estaba sentado en el suelo con un par de juguetes frente a él. Parecía estar hablándole a alguien, pero no había nadie más. ¿Con quién hablas, hijo? Pregunté, intentando sonar tranquilo. Con mi amigo. Él viene a jugar conmigo. No le di importancia. Supuse que era algo típico en niños pequeños. Un amigo imaginario, pensé. Pero conforme pasaron los días, lo escuchaba reírse en las noches, casi siempre a la misma hora, entre las 2 y 3 de la madrugada. Eso comenzó a ponerme nervioso. A veces, incluso escuchaba murmullos bajos, aunque me decía a mí mismo que era mi imaginación. Una noche en particular, algo cambió. Me desperté abruptamente. No sé qué fue lo que me alarmó al principio, pero había una sensación opresiva en el aire. Escuché de nuevo risas que provenían del cuarto de Luis, pero esta vez no eran simples risas, sonaban huecas, como si vinieran desde un lugar lejano, pero al mismo tiempo estaban ahí. Me levanté despacio y caminé hacia su habitación. La puerta estaba entreabierta y el cuarto estaba en penumbras, iluminado únicamente por la luz de la luna que se filtraba por la ventana. Luis, susurré, ¿estás despierto? Lo vi sentado en la cama, pero algo más captó mi atención. Frente a la ventana, había un niño parado, de espaldas. Mi corazón comenzó a latir con fuerza. Todo mi cuerpo se tensó. Intenté razonar, buscar una explicación lógica. Tal vez era algún niño de la calle que había subido al edificio. Pero, ¿cómo? ¿Por qué? ¿Quién es él? Logré preguntar, aunque mi voz salió apenas como un murmullo. Luis volteó a verme con una expresión neutra, como si nada raro estuviera pasando. Es mi amigo, respondió, el niño sin cara. Un escalofrío me recorrió de pies a cabeza. En ese momento, el niño frente a la ventana comenzó a girarse lentamente hacia mí. Mis ojos querían cerrarse, pero no pude apartar la vista. Lo que vi me quitó el aire. El niño no tenía rostro. No había ojos, nariz o boca, solo una superficie lisa, pálida y fría. Era como si alguien le hubiera borrado la cara por completo. El frío en el cuarto se intensificó. Todo mi cuerpo reaccionó y solté un grito desgarrador. El niño sin cara permanecía ahí, inmóvil, pero sentía cómo me observaba. El aire se volvió denso, pesado, casi imposible de respirar. De pronto, las luces del cuarto comenzaron a parpadear y sentí como una presencia invisible se acercaba a mí. No recuerdo cómo salí de ahí, solo que agarré a Luis y corrí hacia la sala. Esa noche no dormimos. Luis parecía tranquilo, como si nada hubiera pasado, pero yo no podía dejar de temblar. Cada sombra que veía me parecía ese niño sin rostro. A la mañana siguiente, empacamos lo poco que teníamos y nos fuimos de ese lugar sin mirar atrás. Pero la historia no terminó ahí. Los días siguientes en nuestro nuevo hogar fueron apenas un alivio momentáneo. Luis seguía mencionando a su amigo. Me decía que lo visitaba en sueños, que se paraba junto a su cama y que no hacía nada, solo lo miraba. Intenté llevarlo con psicólogos, pero nadie pudo ayudar. Sus dibujos en la escuela empezaron a inquietarme. Siempre eran figuras de niños sin cara, parados frente a ventanas o detrás de personas. Me sentía impotente, como si algo invisible me estuviera acechando desde las sombras. Una noche, mientras intentaba dormir, sentí una presencia en mi habitación. Abrí los ojos y, en la penumbra, pude distinguir una figura pequeña al pie de la cama. Mi sangre se heló. Era él. Aunque no podía ver su rostro, sabía que era él. Intenté moverme, gritar, pero mi cuerpo no respondía. El frío que sentí aquella noche en Tepito regresó con una fuerza indescriptible. Mi visión comenzó a nublarse y de pronto lo escuché. Una risa suave, hueca y distante. Desperté al amanecer, sudando frío y con la sensación de que alguien me observaba desde algún rincón de la habitación. Revisé el cuarto de Luis, pero él seguía dormido, acurrucado en su cama. Pensé que todo había sido una pesadilla, pero cuando me di la vuelta para salir, vi algo que me paralizó. En la ventana de su cuarto había pequeñas huellas, como si alguien hubiera estado parado ahí. Desde entonces, las cosas no han vuelto a ser normales. Nos hemos mudado varias veces, pero el niño sin cara siempre regresa. Luis a veces despierta llorando, diciendo que él no lo deja en paz. Y yo, en las noches, siento su presencia, observándome, esperando. No sé qué fue lo que encontramos en aquel edificio de Tepito, ni qué quiere de nosotros, pero estoy seguro de algo, esa entidad, ese ser, no es humano. Dicen que Tepito está lleno de historias y leyendas. Que entre sus paredes viejas y calles caóticas se esconden cosas que no deberían existir. Lo que sea que nos acecha vino de ese lugar, pero ya no puedo deshacerme de ello. He pensado en buscar ayuda espiritual, pero temo que hablar más del niño lo fortalezca, lo haga más real. A veces, en las madrugadas, escucho risas. Y cuando miro hacia la ventana, veo una sombra pequeña, inmóvil, como si esperara a que lo deje entrar. No sé cuánto tiempo más pueda soportar esto. Mi hijo ha comenzado a dibujarme a mí ahora, parado frente a una ventana, con el niño sin cara detrás de mí. Siento que el tiempo se acaba, que algo se aproxima. Si alguna vez escuchas risas de un niño en medio de la noche, si sientes un frío extraño que no puedes explicar, revisa tu ventana. Porque tal vez él también te está mirando. El quinto piso. Vivir en la colonia Narvarte nunca fue algo que planeé, pero el precio del departamento era imposible de rechazar. Era 2003 y yo era un joven recién llegado a la ciudad, buscando mi lugar en un caos de tráfico y ruido. El edificio donde me instalé no era nuevo, pero tenía cierto encanto, muros gruesos, un pasillo largo con eco y un elevador antiguo que rechinaba como un lamento cada vez que se movía. Mi departamento estaba en el tercer piso, justo debajo del quinto. Desde que me mudé, los vecinos me advirtieron que el edificio tenía historia, pero en aquel momento me reí. No creía en fantasmas ni cuentos de miedo, y mucho menos en chismes vecinales. La primera vez que escuché el ruido fue apenas un par de días después de mudarme. Eran las 3:15 de la madrugada, lo recuerdo con precisión porque volteé a ver el reloj, cuando un sonido seco y persistente me despertó. Al principio pensé que era alguna tubería vieja, pero pronto noté que venía del techo, justo sobre mi cuarto. Era un crujido intermitente, como si algo pesado se balanceara y jalara con fuerza. Me dije que debía ser el viento, aunque era imposible, el edificio tenía pocos accesos al exterior y aquella noche no soplaba ni una brisa. No hice mucho caso, hasta que el ruido comenzó a repetirse cada madrugada, siempre a la misma hora. Era tan puntual que despertaba antes del crujido, anticipándolo. Para no sentirme paranoico, incluso intenté grabarlo con mi viejo cassette. Pero, cuando escuchaba la cinta al día siguiente, el sonido no aparecía, solo un silencio sordo, como si el lugar se tragara cualquier prueba. Comencé a sentirme observado, aunque no había nadie más en el departamento. A veces sentía escalofríos en la nuca y evitaba mirar los espejos, porque había notado algo extraño, mi reflejo no parecía seguir mis movimientos. Una tarde, mientras bajaba las escaleras, encontré a la señora Elvira, una vecina de más de 70 años. Era delgada y tenía los ojos hundidos, como si cargara años de insomnio. Al verme, me detuvo y, sin darme tiempo de escapar, murmuró: «Usted vive justo debajo, ¿verdad?». «Del quinto». «Sí, ¿por qué?», respondí, intentando sonar tranquilo. En ese piso, hace años, su voz temblaba. Un hombre se ahorcó en el cuarto del fondo. Nadie lo encontró hasta semanas después. Los vecinos escucharon el crujir de la soga, pero pensaron que era otra cosa. Desde entonces, dicen que no descansa. Nadie dura en ese departamento. Me reí nervioso y agradecí rápidamente para irme. Aunque no creía en esas historias, su voz quedó dando vueltas en mi cabeza. Esa noche, el crujido sonó más fuerte. Cerré los ojos con fuerza, me tapé los oídos y me quedé inmóvil, como si eso pudiera protegerme. Pero fue peor. Al tapar el ruido, escuché otra cosa, una respiración, profunda y lenta, justo al lado de mi cama. El aire frío rozaba mi rostro y mi cuerpo no respondía. Cuando finalmente pude moverme, encendí la luz y el cuarto estaba vacío. Sentí un impulso inexplicable de subir al quinto piso. Algo me llamaba. El pasillo del quinto estaba oscuro, solo iluminado por un farol del exterior que proyectaba sombras en las paredes desconchadas. Caminé despacio, con la piel erizada. El aire olía a humedad y a algo más, como hierro oxidado. Llegué a la puerta del fondo. El pomo estaba frío y, aunque temblaba, lo giré. La puerta se abrió con un chirrido largo. Era un cuarto vacío, con las paredes amarillentas y el techo alto. Entré sin saber por qué. Entonces lo vi. En el centro del cuarto, un hombre flotaba en el aire, suspendido por una soga. Giraba lentamente, como si alguien lo empujara suavemente. Su cabeza estaba inclinada hacia un lado y el cuello mostraba una marca oscura que lo rodeaba. Pero lo peor fueron sus ojos, estaban abiertos y fijos en mí, como si pudiera verme a pesar de estar muerto. No pude moverme. Mi mente gritaba que corriera, pero mis pies estaban clavados en el suelo. El hombre giró una vez más y su boca se abrió lentamente. No dijo nada, pero sentí que quería hacerlo. En ese momento, un golpe seco me sacudió. Corrí, sin ver atrás, bajé las escaleras casi cayéndome y me encerré en mi departamento. Esa noche no dormí. Me quedé mirando la puerta, esperando escuchar pasos, crujidos, algo. Pero lo que pasó fue peor. Fui al baño a lavarme la cara y, al levantar la vista, mi reflejo en el espejo me sonrió. Yo no lo hice. Fue apenas una mueca, pero lo vi. Salí corriendo del baño y me senté en la sala, temblando. Empezaron a pasar cosas cada vez más extrañas, las luces parpadeaban, los objetos cambiaban de lugar y a veces el aire se sentía denso, como si alguien estuviera respirando cerca de mí. Días después, mientras revisaba viejos periódicos en la hemeroteca, encontré la historia. Un hombre llamado Andrés Paredes había vivido en el quinto piso hasta 1998. Los vecinos decían que lo escuchaban hablar solo y reírse en la madrugada. Un día desapareció. Alguien se quejó del olor y fue cuando lo encontraron, llevaba semanas ahorcado. Lo más extraño fue lo que la policía reportó en el expediente, aunque apenas lo mencionaron en el periódico, el cuerpo no se balanceaba por el viento. Giraba, como si alguien lo estuviera moviendo. Quise irme del edificio, pero no podía permitírmelo. Además, algo me retenía. Me sentía conectado al lugar de una manera que no podía explicar. Las noches se hicieron insoportables. Ahora no solo escuchaba el crujir de la soga, sentía que alguien se sentaba en el borde de mi cama. A veces despertaba con moretones en los brazos, como si alguien me hubiera sujetado con fuerza. Empecé a evitar los espejos. Sabía que algo andaba mal cuando, un día, una vecina me saludó en las escaleras con un ¿cómo está? Ayer lo vi en el quinto piso, mirando por la ventana. ¿Qué hacía ya tan tarde? Yo no había subido al quinto desde aquella noche. Entonces todo comenzó a desmoronarse. Una madrugada, desperté con el ruido más fuerte que nunca. El crujir resonaba en mi cabeza como un eco interminable. Me senté en la cama, paralizado. Sentí algo detrás de mí y, en un impulso, giré la cabeza. Ahí estaba. El hombre del quinto piso, de pie a mi lado, mirándome con aquellos ojos vacíos. Su boca estaba abierta en una sonrisa macabra. No sé cómo, pero corrí hasta el baño. Cerré la puerta y me quedé ahí, llorando como un niño. Miré el espejo por inercia, y ahí estaba mi reflejo, sonriendo de oreja a oreja. Yo estaba gritando, pero mi reflejo no hacía ruido. Ese fue el último día que estuve en ese edificio. A la mañana siguiente empaqué lo poco que tenía y salí corriendo, sin mirar atrás. Dejé todo, muebles, ropa, hasta mi depósito. Me fui con lo puesto, convencido de que si pasaba otra noche allí, no saldría vivo. Durante años intenté olvidar, pero la imagen de aquel hombre girando lentamente en el aire sigue persiguiéndome. A veces, cuando estoy solo en mi casa, siento que alguien me observa. Evito los espejos, porque cada tanto, cuando me distraigo y me atrevo a mirarlos, veo mi reflejo sonriendo. Una sonrisa amplia, forzada, como si algo más habitara ahí conmigo. La sombra de Tepito. Era el año 2015, un verano seco y polvoriento en la Ciudad de México. Por simple curiosidad y algo de imprudencia, decidí visitar Tepito, el barrio Bravo, un lugar que muchos prefieren evitar. Había escuchado historias, rumores de cosas que no se pueden explicar, pero no me importó. Quería vivir la experiencia, caminar entre sus pasillos apretados y sentir la energía cruda de ese mercado que nunca duerme. Llegué a mediodía. Los gritos de los vendedores se mezclaban con el olor a comida frita y sudor. El calor era agobiante y el bullicio ensordecedor, pero había algo magnético en ese caos. Caminé sin rumbo, observando puestos de ropa, relojes falsos, electrónicos y todo tipo de objetos. Entonces, un hombre mayor, con los ojos vidriosos y una sonrisa ladeada, llamó mi atención. Estaba sentado en un rincón oscuro, rodeado de veladoras y pequeñas figuras de barro. Me hizo una seña con la mano, invitándome a acercarme. Sin pensarlo, me acerqué. ¿Qué buscas, joven? Aquí encuentras lo que necesitas, aunque no lo sepas todavía, murmuró con una voz ronca. Le dije que no necesitaba nada, pero él negó con la cabeza y sacó de una caja un amuleto pequeño, un dije de metal ennegrecido con símbolos que no reconocí. Te protegerá, créeme. Nadie podrá tocarte si lo llevas contigo. Me quedé mirándolo por unos segundos. No entendía que me obligaba a quedarme ahí parado, pero mi cuerpo parecía no querer moverse. ¿Cuánto cuesta? Pregunté sin pensar. El hombre soltó una risa entre dientes y me dijo, no tiene precio, pero todo en esta vida se paga. Finalmente, me lo vendió por apenas 50 pesos. Lo guardé en mi bolsillo y me marché sin voltear atrás. No sé por qué lo compré. Tal vez por superstición o porque algo en mí sintió que debía hacerlo. Esa noche, todo comenzó. Me acosté a dormir tarde, después de una película aburrida. Estaba solo en mi departamento pequeño, apenas iluminado por las luces de la calle que se colaban entre las cortinas. Era la 1 de la mañana cuando escuché algo, pasos. Lentos, firmes, como si alguien descalzo caminara sobre el suelo frío. Me quedé quieto, conteniendo la respiración. El sonido venía del pasillo que conectaba mi sala con el cuarto. Me levanté, encendí la luz y revisé cada rincón. Nada. Supuse que estaba cansado o que el ruido venía de los vecinos. Cerré la puerta con llave, volví a la cama y dormí. Pero las noches siguientes fueron peores. Cada madrugada, exactamente a la misma hora, los pasos regresaban. A veces escuchaba risas bajas, casi como un susurro lejano, que se acercaba hasta mi oído. Me tapaba la cabeza con las sábanas, temblando. No quería abrir los ojos porque sentía que alguien estaba parado junto a mí. La habitación se volvía fría, el aire denso, difícil de respirar. Al amanecer, todo volvía a la normalidad, como si nada hubiera pasado. Estaba perdiendo el sueño, cada noche más paranoico, sintiendo miradas invisibles sobre mi espalda. Un día, un amigo vino a visitarme. Notó mis ojeras y mi nerviosismo. Le conté, con vergüenza, lo que estaba ocurriendo desde que compré el amuleto en Tepito. Cuando lo saqué de mi bolsillo y lo mostré, él palideció. ¿Estás loco? ¿Sabes lo que es esto? Me dijo con voz temblorosa. Negué, confundido. Es un amuleto de trabajos oscuros. A veces, cuando compras cosas así en esos lugares, te llevas algo contigo, algo que no pertenece a este mundo, Me reí, intentando quitarle importancia, pero él me miró serio. Qué malo. Deshazte de él antes de que sea peor. Esa misma noche, junté todo el valor que pude. Encendí una vela y puse el amuleto sobre la mesa. Al acercarle el fuego, la pequeña figura empezó a chisporrotear, como si estuviera viva. El metal se ennegreció aún más y un olor a carne quemada invadió toda la habitación. Cerré las ventanas, intentando ignorar las lágrimas que me salían solas. Finalmente, el amuleto quedó reducido a cenizas. Pensé que todo había terminado, pero estaba muy equivocado. Esa noche, las cosas cambiaron. Desperté sobresaltado a las 3 de la madrugada. Un sonido profundo, como un gruñido, resonaba en mi sala. El ambiente era helado, y al abrir los ojos, lo vi. Al principio, solo era una sombra en el rincón de mi cuarto, alta y delgada, más negra que la oscuridad misma. No tenía forma definida, pero sabía que me estaba mirando. Mi cuerpo no respondía, no podía moverme ni gritar. El gruñido se convirtió en un murmullo, palabras ininteligibles que parecían salir del suelo. Cerré los ojos con fuerza y recé lo poco que me acordaba. Cuando los abrí, la sombra ya no estaba. Pero esa fue solo la primera vez que la vi. Durante días, la sombra me siguió a todas partes. En la casa, en el trabajo, incluso en la calle. Caminaba detrás de mí, reflejada en paredes y ventanas. Nunca se movía como lo haría una sombra común. A veces la veía pararse más alta, como si me estuviera acechando, y otras veces parecía agacharse en las esquinas, esperando. Mis amigos comenzaron a notarlo también. Te ves raro, me decían, preocupados. Y es que apenas comía y dormía poco. El miedo era constante. Incluso en lugares llenos de gente, sentía su presencia, ese frío punzante que me recordaba que nunca estaba solo. Una noche, harto y al borde de la locura, decidí enfrentarla. Me encerré en mi cuarto, apagué todas las luces y esperé. No tuve que esperar mucho. El aire se volvió pesado, la temperatura descendió y, de pronto, el foco del cuarto empezó a parpadear. ¿Qué quieres? Murmuré, aunque no esperaba respuesta. Entonces, lo vi. La sombra emergió lentamente de la esquina, deslizándose hacia mí. Sus contornos oscilaban, como si fuera humo. Sentí un peso aplastante en el pecho, me costaba respirar. Una voz gutural resonó en mi mente. No puedo repetir lo que dijo, pero era algo antiguo, un idioma que nunca había escuchado. Sentí que me hundía en la cama, como si el suelo me tragara. Perdí la conciencia. Desperté al amanecer, sudado y temblando. El cuarto estaba intacto, pero la sombra había dejado algo en mí. Desde entonces, no soy el mismo. Los médicos dicen que es estrés, que necesito descansar, pero yo sé la verdad. La sombra sigue conmigo. La veo en el reflejo del espejo, de pie detrás de mí. Cuando camino por la calle, siento que sus ojos vacíos me observan. A veces, susurros distantes llenan mi mente y el aire se enfría sin razón. He intentado mudarme, cambiar de ciudad, pero no importa dónde vaya, ella siempre me encuentra. Es como si yo le perteneciera ahora. Hay noches en las que me despierto y la encuentro parada al pie de mi cama. No hace nada, no se mueve. Solo me observa. Y aunque parezca imposible, siento que sonríe. Ya no me queda esperanza. Entendí que algunas puertas, una vez abiertas, nunca se pueden cerrar. Mi único consuelo es que, tarde o temprano, dejaré de luchar y la sombra me llevará consigo. Tal vez eso sea lo que siempre quiso. La niña de la bodega. Nunca fui alguien que creyera en fantasmas. No porque me sintiera superior o más inteligente que los demás, sino porque, en mi mundo, la vida ya era lo suficientemente dura como para temerle a lo desconocido. Crecí en los barrios de la Ciudad de México, donde los sustos los daban las sirenas de las patrullas, las sombras que acechaban en las esquinas o los gritos a mitad de la noche. Pero todo cambió cuando conseguí trabajo en una vieja bodega de la Merced. Un lugar tan abandonado y gris que parecía vivir congelado en otra época. La bodega era un almacén enorme y descuidado donde se guardaban productos que nadie quería, cosas viejas que ya no valían la pena para los locales de la zona. Me contrataron para hacer inventario y limpiar lo poco que quedaba en los estantes. El encargado me contó que en los años 70 la bodega había sido testigo de un accidente terrible, una parte del techo colapsó durante un temblor y una niña quedó atrapada entre los escombros. Nadie pudo sacarla a tiempo. Su cuerpo fue encontrado días después, aplastado, como si el peso del concreto hubiera querido devorarla. Ya está vieja esa historia, me dijo el encargado entre risas forzadas cuando le pregunté si era cierto. No te preocupes, muchacho, los fantasmas no existen. Aquí lo único que te puede asustar son las ratas. Pero cuando se fue y quedé solo en aquel silencio inmenso, sentí que las paredes de la bodega escondían algo más. El polvo parecía respirar y el eco de mis pasos se sentía equivocado. Durante el día, el lugar parecía más seguro, incluso aburrido. Barredora en mano, limpiaba entre pasillos cubiertos de cajas húmedas y etiquetas desgastadas. Pero de noche, la cosa era diferente. Los turnos nocturnos los acepté porque pagaban un poco más y necesitaba el dinero. Sin embargo, la bodega por las noches era un infierno. El silencio no era silencio, era un ruido sordo, una presión que hacía doler los oídos. A veces sentía que alguien me observaba desde el fondo de los pasillos oscuros. Una noche, estaba solo en la oficina improvisada al fondo de la bodega. La única luz provenía de un foco amarillento que parpadeaba como si estuviera a punto de apagarse. El inventario era sencillo, pero interminable: tachar números, revisar cajas y repetir. Me quedé tanto tiempo mirando las hojas que los números comenzaron a bailar en mi cabeza. Fue entonces cuando escuché el sonido. Primero fue un pequeño golpe, algo sutil, como si una caja se hubiera movido por sí sola. No le di importancia. Quizá fue una rata, me dije. Luego vino el llanto. Era suave, casi un susurro, como el de una niña que intenta no ser escuchada. Me quedé helado. En mi pecho sentí un peso enorme, como si alguien me hubiera puesto las manos en el corazón para detenerlo. Levanté la mirada y el ruido cesó. El silencio volvió, pero no era el mismo, era aún más pesado, como si algo aguardara escondido en la oscuridad. Tomé la linterna que siempre llevaba conmigo y salí de la oficina. La luz se sentía débil comparada con las sombras del lugar, pero era mejor que nada. Caminé despacio entre los pasillos polvorientos, buscando el origen de ese llanto. La bodega era inmensa, y la penumbra transformaba las cajas en figuras distorsionadas. De vez en cuando, creía ver algo moverse por el rabillo del ojo, pero cada vez que giraba la cabeza, no había nada. El silencio era peor que el llanto. Al llegar a la mitad del pasillo principal, la linterna empezó a fallar. La golpeé varias veces hasta que volvió a encender, pero en ese instante la vi. Una figura pequeña estaba parada al final del pasillo, justo en el borde donde la luz no alcanzaba. Era una niña, o algo parecido a una niña. Vestía un vestido azul claro, sucio y manchado de tierra, como si hubiera salido de una tumba. Su cabello oscuro caía sobre su rostro, pero lo que más me aterrorizó fue la forma en que se movía, de manera lenta y rígida, como si cada paso le costara un esfuerzo inmenso. Quise gritar, pero no pude. El sonido de mi respiración parecía llenar toda la bodega. La niña levantó la cabeza apenas lo suficiente para que pudiera ver su rostro. No tenía ojos. Sus cuencas estaban vacías, dos agujeros negros que parecían absorber la poca luz que había. Extendió su brazo hacia mí y me hizo un gesto para que me acercara, como si quisiera pedirme ayuda. Mi cuerpo se negó a moverse, pero mis piernas no aguantaron y caí de rodillas. La linterna rodó por el suelo, apagándose de golpe. Todo quedó oscuro. No sé cómo reuní el valor para levantarme y correr. Tropecé con cajas, me raspé las manos contra el concreto y casi pierdo el equilibrio varias veces, pero logré llegar a la salida. Empujé la puerta con toda mi fuerza y me lancé a la calle. El frío del exterior me golpeó como un balde de agua helada. Mis manos temblaban y mi respiración estaba tan agitada que sentía que iba a desmayarme. Miré hacia atrás. La bodega estaba allí, callada y oscura, como si nada hubiera pasado. Pero el llanto seguía en mi cabeza, repitiéndose una y otra vez. No regresé a trabajar en varios días. El encargado me llamó molesto, preguntando por qué había desaparecido. Le dije que me había enfermado, aunque no era mentira del todo. No dormía, no comía y sentía que la sombra de aquella niña me perseguía a todas partes. Por las noches, en mi cuarto, seguía escuchando el llanto, suave y distante, como si estuviera justo al otro lado de la pared. Una madrugada, me levanté de golpe y vi algo que me heló la sangre. Pequeñas huellas de tierra comenzaban desde la puerta de mi cuarto y se dirigían hasta la esquina donde guardaba mis cosas. No podía más. Regresé a la bodega para recoger mi último pago y renunciar. El encargado me recibió con una sonrisa irónica, como si supiera lo que había pasado. «No eres el primero que se va», me dijo, casi con burla. «Esa niña no deja a nadie en paz». Supe entonces que no era el único que la había visto. Aún así, algo me obligó a volver a la bodega, como si necesitara comprobar que todo lo vivido había sido real. Entré en el almacén con un nudo en el estómago. Caminé lentamente entre los pasillos, buscando algo que no sabía si quería encontrar. Entonces lo vi, en el polvo del suelo, había pequeñas huellas de pies descalzos. No eran de un adulto, y seguían un camino extraño, como si alguien hubiera estado caminando en círculos. Al final del pasillo, donde la luz apenas llegaba, algo brilló en el suelo. Me acerqué con miedo y lo recogí. Era un pedazo de tela azul, manchado de tierra. Ese fue el último día que pisé la bodega. No pude soportar más. Renuncié y me alejé de la Merced tanto como pude, pero el recuerdo de aquella noche nunca me dejó. A veces, cuando camino por calles solitarias o paso cerca de un edificio abandonado, juro que escucho el mismo llanto suave, llamándome desde la oscuridad. Sé que no me lo imaginé. La niña está allí, atrapada en algún lugar entre el mundo de los vivos y los muertos. No quiere hacer daño, creo, pero su dolor es tan grande que necesita que alguien lo escuche. A veces me pregunto si su espíritu aún vaga por aquella bodega, esperando que alguien tenga el valor de ayudarla, o si simplemente está condenada a repetir su tragedia una y otra vez. Lo único que sé es que no puedo olvidarla. Sus ojos vacíos me persiguen cada vez que cierro los míos. El altar que nunca debimos tocar. Hay decisiones que parecen insignificantes en el momento, pero que terminan marcando el resto de tu vida. Para mí, esa decisión ocurrió en 2016 y fue el principio del fin de todo lo que creía saber. Nunca he podido olvidar lo que pasó, ni creo que algún día lo haga. Incluso ahora, mientras cuento esto, puedo sentir el peso de esa noche, como si el tiempo no hubiera avanzado desde entonces. Vivía en un barrio de la Ciudad de México, donde las oportunidades escasean y las tentaciones sobran. Mi grupo era conocido por asaltar comercios pequeños y camiones que pasaban por la zona. Nada demasiado grande, pero suficiente para sobrevivir y mantenernos en ese ciclo sin fin de peligro y adrenalina. No éramos buenos tipos, lo sé. Pero en ese momento, no nos importaba. Era lo que sabíamos hacer, lo que nos mantenía en la cima, al menos dentro de nuestro pequeño mundo. Todo comenzó una tarde cualquiera. Uno de los chicos del grupo, al que llamábamos el Negro, llegó con una idea. Había visto un altar dedicado a la Santa Muerte en un pequeño local al final de la calle. Era un lugar discreto, con una cortina metálica pintada de negro y veladoras que iluminaban la entrada. Los dueños eran una pareja de ancianos que, según el Negro, no podrían oponer resistencia. Él decía que podíamos robar las figuras, las veladoras y todo lo que estuviera en el altar. «Esas cosas se venden bien en el mercado», nos dijo. Y como siempre, nadie cuestionó la idea. Esa misma noche, cuando el barrio estaba más tranquilo, nos acercamos al lugar. Habíamos hecho esto mil veces antes, así que no había nada que me hiciera pensar que sería diferente. Rompimos el candado de la cortina y entramos. El interior estaba lleno de figuras de la Santa Muerte de todos tamaños, cubiertas con túnicas de colores, rodeadas de flores y ofrendas. Había un olor extraño, una mezcla de incienso y algo más que no pude identificar. El altar principal estaba en el fondo, elevado sobre una mesa cubierta con tela roja. En el centro, una figura grande, de casi un metro de altura, destacaba entre las demás. Era negra, con detalles dorados y una mirada que parecía seguirte a donde fueras. El negro fue el primero en acercarse y levantarla. Me acuerdo de que se rió mientras decía algo sobre cuánto dinero podríamos sacar por ella. Los demás nos llevamos las figuras más pequeñas, las velas y hasta algunas monedas de las ofrendas. No dejamos nada. Todo salió según lo planeado. Regresamos al lugar donde solíamos reunirnos, un taller abandonado que usábamos como base, y dejamos ahí las cosas mientras decidíamos cómo venderlas. Nadie lo dijo en voz alta, pero todos nos sentíamos extraños. Había algo en el ambiente, como si la noche se hubiera vuelto más pesada. Pero no le dimos importancia. Éramos invencibles, o al menos eso creíamos. Esa misma noche, el negro murió. Lo encontraron en su cama al día siguiente. Su madre dijo que lo había visto acostarse como siempre, sin ningún problema, pero al amanecer ya no despertó. Cuando lo revisaron, no encontraron señales de violencia ni enfermedad. Simplemente había muerto. Fue como si algo hubiera apagado su vida mientras dormía. La noticia nos golpeó como un balde de agua fría. Nadie quiso decirlo en voz alta, pero todos sabíamos que algo no estaba bien. Intentamos continuar como si nada, pero las cosas solo empeoraron. 2 días después, uno de los chicos, Toño, tuvo un accidente en su moto. Según los testigos, perdió el control sin razón aparente y se estrelló contra un poste. Sobrevivió, pero quedó con la pierna destrozada. Luego, le tocó a Rulo, otro del grupo. Mientras trabajaba en su casa, una herramienta se le cayó encima, cortándole profundamente el brazo. Decía que había sentido como si alguien se lo hubiera arrebatado de las manos. Para entonces, todos estábamos aterrados, aunque nadie lo admitía. No podíamos dejar de pensar en el altar, en la figura que habíamos robado. Sentíamos que algo nos estaba castigando por lo que hicimos. Intenté convencerme de que eran solo coincidencias, pero cada vez que cerraba los ojos, veía esa figura negra en mi mente, mirándome con esos ojos vacíos. Lo peor llegó una semana después. Yo iba caminando por el barrio cuando una maceta cayó desde el quinto piso de un edificio. Fue cuestión de segundos, pero me salvé por un pelo. Cayó tan cerca que pude sentir el impacto en el suelo. La gente que estaba cerca me miró como si hubiera visto un fantasma. Esa fue la última señal que necesité. Sabía que si no hacía algo, yo sería el próximo. Esa misma noche, junté a los pocos que quedábamos del grupo y les dije que teníamos que devolver las cosas. Al principio, algunos se resistieron, diciendo que sería una humillación, pero no les tomó mucho tiempo cambiar de opinión. Estábamos desesperados. Cargamos todo lo que habíamos robado, incluyendo la figura grande que había pertenecido al negro, y volvimos al lugar. Lo encontramos igual que la primera vez, con la cortina metálica cerrada y las veladoras apagadas. Dejamos todo frente a la entrada, intentando organizarlo como estaba antes, y nos fuimos sin mirar atrás. Nadie dijo una palabra durante el camino de regreso. Desde ese momento, las cosas cambiaron. Las desgracias cesaron, y poco a poco, cada uno de nosotros tomó un camino diferente. Yo dejé la pandilla. Decidí buscar trabajo honesto, aunque no fuera mucho. No podía seguir viviendo con esa culpa, con el recuerdo de lo que habíamos hecho. Hasta el día de hoy, no puedo pasar cerca de un altar de la Santa Muerte sin sentir un escalofrío recorriendo mi cuerpo. Es un recordatorio de que hay cosas que no debemos tocar, de que hay fuerzas que no entendemos y que pueden ser más reales de lo que creemos. Nunca volví a saber de los demás. Algunos dicen que se mudaron, otros que terminaron en la cárcel. Lo único que sé es que, después de esa experiencia, mi vida cambió para siempre. Y cada noche, cuando cierro los ojos, todavía puedo ver esa figura negra, con su mirada fija en mí, como si nunca me hubiera dejado ir del todo. La maldición del tatuaje. En los barrios como el mío, hay un sentido de supervivencia que va más allá de lo que cualquiera que no ha vivido aquí puede entender. Crecemos sabiendo que, a veces, un mal movimiento puede ser tu último. Las peleas, los enfrentamientos, las traiciones, todo eso forma parte del día a día. Pero nunca pensamos que algo más, algo que no podíamos ver ni tocar, podría ser aún más peligroso. Lo que le pasó a Diego es la prueba de que hay fuerzas que no entienden de territorios ni jerarquías. Fuerzas que no perdonan. Era 2016, y Diego, mi mejor amigo desde la infancia, era uno de esos tipos que siempre buscaba una ventaja en cualquier situación. No era el más fuerte del grupo, pero tenía un ingenio rápido y una valentía que a veces cruzaba la línea hacia lo imprudente. Esa valentía fue lo que lo llevó a meterse en algo que nunca pudo controlar. Una tarde, mientras estábamos matando el tiempo en su casa, me mostró un libro que había encontrado en un mercado de pulgas. Era viejo, con las páginas amarillas y una cubierta de cuero desgastado. Las letras del título estaban en un idioma que no reconocí, pero el diseño de la portada era lo que más destacaba, un círculo lleno de símbolos extraños, entrelazados como si fueran parte de un mapa. Diego me dijo que el libro estaba lleno de cosas raras, diagramas, textos sobre protección y lo que más le había interesado, diseños de tatuajes. Diego siempre había querido un tatuaje, algo que lo hiciera destacar en el grupo y que, según él, lo protegiera en las peleas. Ese libro parecía perfecto para él. Entre todas las páginas, había encontrado un diseño que le había llamado la atención. Era un círculo con líneas cruzadas y pequeños triángulos en los bordes, algo que no parecía tener sentido pero que, según el texto del libro, estaba destinado a proteger a quien lo llevara de cualquier daño físico. En ese momento, no le di mucha importancia. Pensé que era otra de sus ideas impulsivas, una más de tantas. Una semana después, Diego apareció con el tatuaje en el pecho. Había convencido a un conocido que hacía tatuajes clandestinos para que se lo hiciera. El diseño era idéntico al del libro, pero al verlo en su piel, algo en él me incomodó. Había algo en la precisión del dibujo, en cómo parecía casi brillar bajo ciertas luces, que me hizo sentir que no era un tatuaje cualquiera. Diego, sin embargo, estaba encantado. Decía que ahora estaba listo para cualquier pelea, que nadie podría tocarlo. Pero la emoción no duró mucho. Poco después de hacerse el tatuaje, las cosas empezaron a cambiar. Diego me contó que había comenzado a tener pesadillas, aunque al principio no quiso entrar en detalles. Decía que soñaba con un lugar oscuro, donde algo lo observaba desde las sombras. Al principio, pensé que solo estaba impresionado por el tatuaje y el libro, que su mente estaba jugando con él. Pero las cosas solo empeoraron. Una noche, después de otra pelea entre grupos rivales, Diego me mostró algo que me dejó helado. En su espalda había marcas, como si alguien lo hubiera arañado con uñas largas. Eran profundas, pero no sangraban. Me dijo que no recordaba haberse lastimado en la pelea, que no había sentido nada en ese momento. Solo las había notado al llegar a su casa. Intenté tranquilizarlo, diciéndole que tal vez se había golpeado sin darse cuenta, pero ambos sabíamos que algo no estaba bien. Con el tiempo, las marcas comenzaron a aparecer con más frecuencia. A veces eran arañazos, otras veces parecían moretones, como si alguien lo hubiera golpeado mientras dormía. Diego decía que en sus pesadillas algo lo atacaba, algo que no podía ver claramente pero que siempre estaba allí, acechándolo. Intentó deshacerse del tatuaje, fue con médicos para que se lo borraran con láser, pero no funcionó. Era como si el diseño estuviera incrustado en su piel de una forma que no podía ser eliminada. Lo más extraño de todo es que el tatuaje parecía cambiar con el tiempo. Al principio era solo un diseño simple, pero con cada semana que pasaba, nuevas líneas y formas aparecían en él, como si estuviera creciendo o completándose por sí mismo. Diego dejó de dormir, dejó de salir de casa, y su salud comenzó a deteriorarse rápidamente. Los médicos no podían encontrar nada malo en él, pero cualquiera que lo viera sabía que estaba siendo consumido por algo. El punto de quiebre llegó un año después de que se hizo el tatuaje. Una noche, Diego desapareció. Su familia, sus amigos, todos lo buscamos, pero no había rastro de él. Su departamento estaba intacto, como si hubiera salido y nunca hubiera regresado. Lo único que encontramos fue el libro. Estaba abierto en la misma página donde había visto el diseño del tatuaje. Pero lo que más nos impactó fue lo que había escrito en las últimas páginas. Era su letra, sin duda, pero las palabras no tenían sentido. Eran símbolos y garabatos, idénticos a los del tatuaje, como si algo lo hubiera obligado a copiarlos. Unos días después, encontraron su cuerpo en un lote baldío fuera del barrio. No había señales de violencia, ni heridas, ni nada que pudiera explicar su muerte. Pero cuando vi su cuerpo por última vez, noté que el tatuaje estaba completamente diferente. Había crecido hasta cubrirle todo el torso, y las líneas eran tan complejas que parecían formar una especie de laberinto. Nunca podré olvidar esa imagen. Desde entonces, nadie en el barrio ha vuelto a hablar del diseño. El libro desapareció, y aunque algunos dicen haber visto tatuajes parecidos en otras personas, nadie se atreve a usar algo que se le parezca. Diego pensó que estaba protegiéndose, pero en realidad había invitado algo a su vida que nunca lo dejó escapar. Todavía, a veces, cuando camino solo por las calles en la noche, siento que algo me observa, algo que parece buscar a la siguiente persona que cometa el mismo error. El pacto que nunca debimos hacer. Las calles de Tepito tienen su propio latido, un ritmo que nunca se detiene, aunque todo alrededor esté en ruinas. Crecí en ese caos organizado, entre gritos de comerciantes, olores de comida callejera y el constante vaivén de personas que parecen conocer los secretos más oscuros del barrio. Pero había algo más. Algo que la mayoría prefería no hablar, como si evitarlo pudiera mantenerlo al margen. En 2008, mis amigos y yo aprendimos que hay cosas que deberían quedarse enterradas, que hay puertas que nunca deberían abrirse. Éramos un grupo como cualquier otro del barrio. 5 en total, Julián, el líder natural, siempre buscando cómo ganar más dinero o expandir nuestro territorio, Mario, callado y fuerte, pero con una mirada que te hacía sentir que sabía más de lo que decía, el güero, un tipo flaco que compensaba su poca fuerza con astucia, Iván. Mi mejor amigo y el más temerario de todos, y yo, Daniel, que aunque no era el más rudo, siempre seguía al grupo porque lo consideraba mi familia. Habíamos tenido problemas con otra pandilla que intentaba cruzar la línea que habíamos marcado como nuestro territorio. Había golpes, amenazas, y parecía que pronto todo escalaría. Julián, frustrado porque no podíamos mantener el control como antes, un día apareció con una idea que, según él, lo cambiaría todo. Dijo que conocía a alguien que podía ayudarnos a volvernos intocables. Nadie lo cuestionó. En ese entonces, éramos jóvenes, ambiciosos y estúpidos. El contacto de Julián le había dado una figura, algo que parecía sacado de una película de terror. Era de madera oscura, tallada a mano, con símbolos extraños que ninguno de nosotros reconocía. No era grande, pero tenía una presencia inquietante, como si te estuviera mirando aunque no tuviera ojos. Julián explicó que necesitábamos hacer un ritual con ella para que el poder funcionara. Según él, se trataba de una protección, algo que nos haría invencibles contra cualquier enemigo. El güero se rió al principio, diciendo que era una tontería, pero cuando Julián mencionó que no tendríamos que preocuparnos por la pandilla rival, todos terminamos aceptando. La noche del ritual fue un martes. Nos reunimos en un edificio abandonado que solíamos usar como escondite. Llevamos velas negras, como decía la instrucción que Julián nos dio, y colocamos la figura en el centro de un círculo improvisado que trazamos con tiza en el suelo. Todo se sentía extraño desde el principio. El lugar, que siempre había sido solo una ruina olvidada, parecía más oscuro, más pesado. No había viento, pero las velas parecían parpadear como si algo invisible las tocara. Julián leyó unas palabras de un papel que traía. Era un idioma que no entendíamos, pero nadie interrumpió. Al terminar, nos pidió que cerráramos los ojos y nos tomáramos de las manos. Recuerdo que sentí que la temperatura bajó de repente, como si el calor del día hubiera sido arrancado del lugar. Permanecimos así por unos minutos, hasta que Julián dijo que ya estaba hecho. Nos miramos unos a otros, nerviosos, pero también emocionados. Sentimos que habíamos hecho algo importante, aunque no entendíamos realmente qué. Esa noche, cada uno volvió a su casa y al principio todo parecía normal. Pero no lo era. Lo primero que noté fue el silencio. Tepito nunca duerme, pero esa noche, mientras caminaba a mi casa, todo estaba inquietantemente quieto. No había música, ni gritos, ni el ruido habitual de autos. Me convencí de que estaba cansado y no le di más vueltas. Pero los días siguientes trajeron cosas que no podían explicarse tan fácilmente. La primera fue la pelea. 2 días después del ritual, nos topamos con la pandilla rival en una esquina. Ellos estaban armados, pero algo pasó. Parecían nerviosos, como si estuvieran viendo algo más que a nosotros. Uno de ellos dejó caer su cuchillo y salió corriendo sin decir una palabra. Los otros lo siguieron, dejando atrás lo que habían venido a buscar. Esa victoria, en lugar de alegrarnos, nos dejó a todos inquietos. Algo no estaba bien. A partir de entonces, las cosas se salieron de control. Mario fue el primero en notarlo. Decía que había empezado a ver sombras donde no debía haberlas. Contaba que, al caminar por las calles del barrio, algo lo seguía, pero cada vez que volteaba, no había nadie. El güero se reía de él, pero poco después dejó de hacerlo. Una noche, mientras estábamos en nuestro punto de reunión, dijo que había sentido que alguien le respiraba en el cuello. No había nadie detrás de él. Pero lo peor no eran las sombras ni los ruidos. Lo peor era lo que empezó a pasarle a las personas. La rivalidad con la otra pandilla parecía haberse terminado de la noche a la mañana. Ya no los veíamos en nuestro territorio, pero escuchábamos rumores. Decían que 2 de ellos habían sido encontrados muertos en circunstancias extrañas. Uno en su cuarto, con los ojos abiertos y una expresión de puro terror, el otro, colgado de una cuerda en un parque cercano, aunque nadie entendía por qué. Después de eso, ya nadie se atrevió a acercarse a nosotros. Lo que al principio parecía ser una victoria pronto se convirtió en una maldición. Iván dejó de aparecer. Al principio pensamos que simplemente se estaba tomando un descanso, pero luego descubrimos que su familia tampoco sabía dónde estaba. Su cuarto estaba intacto, su cartera y su teléfono seguían allí, pero él no. Fue como si se lo hubiera tragado la tierra. Las cosas empeoraron cuando Mario murió. Fue algo que nunca olvidaré. Estábamos en un callejón, hablando sobre cómo las cosas se estaban volviendo raras, cuando de repente gritó. Cayó al suelo, agarrándose el pecho como si no pudiera respirar. Lo llevamos al hospital, pero murió antes de llegar. Los médicos dijeron que había sido un infarto, pero Mario tenía apenas 25 años y estaba completamente sano. Después de su muerte, todo se desmoronó. El güero desapareció, igual que Iván. Julián dejó de salir de su casa y cuando fui a buscarlo, no me dejó entrar. Desde la ventana, lo vi hablando solo, como si estuviera discutiendo con alguien que no estaba ahí. Una semana después, también desapareció. Yo fui el único que quedó. Por mucho tiempo, no supe qué hacer. Me alejé del barrio, intenté empezar de nuevo en otro lugar, pero el peso de lo que habíamos hecho nunca me dejó en paz. Incluso ahora, más de una década después, sigo sintiendo que algo me observa. No sé si lo que desatamos en ese ritual sigue ahí, pero sé que no está terminado. No se puede abrir una puerta y esperar que lo que cruza se quede al otro lado. Nunca volví a mencionar lo que pasó esa noche y estoy seguro de que los demás tampoco lo hicieron, si es que siguen vivos. Pero una cosa es cierta, las calles de Tepito tienen su propio latido y si escuchas con atención, quizás puedas oír los secretos que deberían haber quedado enterrados. El sacrificio del mercado. Hay cosas que preferirías no recordar, pero que se te quedan grabadas como cicatrices que nunca terminan de sanar. Lo que vivimos en 2017 en el mercado de Tepito no fue algo que pudiéramos explicar. Era real, tan real que, hasta el día de hoy, aún siento que algo quedó detrás de nosotros, esperando. No soy de los que creen fácilmente en lo sobrenatural, pero esa experiencia cambió mi vida para siempre. Y, aunque no quiera admitirlo, sé que algo más estuvo presente con nosotros esa noche. Era junio, una temporada especialmente calurosa en el barrio. Yo, Antonio, junto con tres amigos, Raúl, Marcos y el Pollo, estábamos metidos en los negocios que muchos en Tepito entienden pero pocos se atreven a mencionar. Robábamos mercancía y buscábamos lugares seguros para guardarla antes de venderla. Era algo rutinario, sin nada especial. Pero ese día, todo cambió. Habíamos conseguido varias cajas de ropa de marca de un camión que descargaba cerca de Reforma. El problema era encontrar un lugar donde esconderla, al menos temporalmente, antes de repartirla entre los compradores. Raúl, que siempre decía conocer el mercado como la palma de su mano, sugirió un cuarto olvidado en una de las partes más viejas del mercado. Era un espacio que, según él, casi nadie usaba y que estaba perfecto para esconder cosas sin levantar sospechas. Llegamos de noche, con las calles casi desiertas y el mercado cerrado al público. El Pollo consiguió las llaves de uno de los puestos que conectaban con el interior y entramos cargando las cajas a través de pasillos oscuros que parecían laberintos. Las luces fluorescentes parpadeaban y el aire estaba cargado de ese olor característico de Tepito, mezcla de comida, humedad y basura acumulada. Raúl nos guió hasta una puerta de metal oxidado, medio escondida detrás de un montón de cajas viejas. Dijo que el cuarto llevaba años cerrado, pero que lo habían usado antes para almacenar cosas sin llamar la atención. Parecía perfecto. Forzamos la cerradura y empujamos la puerta con algo de dificultad. En cuanto entramos, supimos que algo no estaba bien. El aire dentro era diferente, más frío y pesado, a pesar del calor afuera. Era como si ese espacio no hubiera respirado en años. Encendimos nuestras linternas y nos quedamos en silencio al ver lo que había dentro. No era un cuarto de almacenamiento normal. En el centro había un círculo dibujado en el suelo, hecho con lo que parecía ser sangre seca. A su alrededor había velas negras derretidas, huesos pequeños que no pudimos identificar y una figura extraña, tallada en madera, colocada en el centro del círculo. La figura era grotesca, con una forma que no tenía sentido, como si alguien hubiera intentado representar algo humano pero se hubiera detenido a mitad del camino. El Pollo fue el primero en decir algo. Nos preguntó si debíamos seguir adelante, pero nadie respondió. Era como si todos estuviéramos atrapados en la misma sensación de que habíamos encontrado algo que no debíamos ver. Sin embargo, la necesidad de guardar las cajas era más fuerte que nuestra incomodidad. Raúl, siempre el más práctico, dijo que simplemente empujáramos las cosas al fondo del cuarto y dejáramos lo demás tal como estaba. Eso fue lo que hicimos. Dejamos las cajas en una esquina y salimos lo más rápido posible, cerrando la puerta detrás de nosotros. Nadie dijo nada sobre lo que habíamos visto. Era como si, al no hablarlo, pudiéramos ignorarlo, hacer que no importara. Pero esa noche, las cosas comenzaron a cambiar. Todo empezó con una sensación extraña. No era miedo, exactamente. Era más como un malestar constante, una especie de pesadez que no podías quitarte de encima. Al día siguiente, Raúl dijo que se sentía enfermo. Pensamos que era por el calor, pero luego el Pollo dijo que también tenía náuseas y un dolor de cabeza insoportable. A mí me dolían las articulaciones, como si hubiera corrido una maratón, y Marcos apenas podía levantarse de la cama. Ninguno de nosotros quería admitirlo, pero sabíamos que algo nos había afectado desde el momento en que entramos a ese cuarto. Conforme pasaron los días, las cosas empeoraron. Raúl empezó a tener fiebre alta y decía que no podía dormir. Me contó que cada vez que cerraba los ojos, veía la figura de madera del cuarto, con sus formas extrañas, mirándolo desde la esquina de su cuarto. Pensé que era su imaginación, hasta que el Pollo me confesó que también estaba teniendo los mismos sueños. Una semana después, Raúl dejó de responder a nuestras llamadas. Fuimos a buscarlo y lo encontramos en su departamento, tirado en el suelo. Había muerto, y los médicos no pudieron explicar por qué. Dijeron que parecía un fallo cardíaco, pero Raúl nunca había tenido problemas de salud. Fue entonces cuando entendimos que esto no era una coincidencia. Marco sugirió que fuéramos al cuarto y devolviéramos las cosas. Tal vez mover algo en ese lugar había desencadenado lo que estaba pasando. Aunque no queríamos volver, sabíamos que no teníamos opción. Llegamos al mercado de noche, igual que la primera vez, pero esta vez el ambiente era completamente distinto. Parecía que el lugar nos rechazaba, que cada paso que dábamos hacia el cuarto nos acercaba más a algo que no queríamos enfrentar. Cuando abrimos la puerta, el círculo seguía allí, pero las velas estaban encendidas, a pesar de que nadie había estado allí desde nuestra primera visita. La figura de madera parecía más grande, más definida, como si hubiera cambiado de forma. Las cajas que habíamos dejado estaban intactas, pero todo lo demás parecía haberse movido, como si alguien hubiera estado allí en nuestra ausencia. El pollo intentó borrar el círculo del suelo, pero no podía. Era como si la sangre hubiera penetrado en el concreto. Marco sugirió que quemáramos la figura, pero algo nos detuvo. Era como si algo invisible nos estuviera observando, esperando que hiciéramos un movimiento en falso. Dejamos las cajas y salimos corriendo, jurando no volver nunca más. Desde entonces, nada volvió a ser igual. Marco se mudó del barrio y nunca volvimos a saber de él. El pollo empezó a perder el cabello y su salud se deterioró rápidamente. Yo me mantuve alejado de todo lo que tuviera que ver con ese mercado, pero no importa cuánto lo intente, la imagen de ese cuarto sigue en mi mente como una marca que no puedo borrar. A veces, en las noches más silenciosas, siento que algo me observa desde las sombras. No sé qué fue lo que despertamos en ese cuarto, pero sé que no nos ha dejado del todo. Y lo peor de todo es que, en el fondo, sé que nunca lo hará. El altar maldito del callejón. Hay cosas que uno nunca debería tocar, cosas que no entiendes y que parecen no tener explicación. Yo aprendí esa lección de la peor manera posible. Era el año 2015 y mi vida giraba en torno a las calles de Tepito. En ese entonces, yo formaba parte de un grupo que controlaba una de las esquinas más peligrosas del barrio. Era un lugar donde las reglas eran nuestras y donde pensábamos que nada ni nadie podía detenernos. Pero estábamos equivocados. Una noche, mientras patrullábamos la zona como de costumbre, decidimos explorar un callejón olvidado que conectaba con una de las bodegas del mercado. Nunca habíamos prestado mucha atención a ese lugar, pero algo esa noche nos llamó la atención. Había una extraña luz tenue que venía del fondo del callejón. Al acercarnos, vimos que alguien había montado un altar. No era un altar cualquiera, de esos que se ven con la Santa Muerte o figuras religiosas. Este era diferente, oscuro, y de inmediato me hizo sentir que no pertenecía ahí. El altar estaba formado por una mesa pequeña y vieja, cubierta con una tela quemada por los bordes. Encima había fotos viejas en blanco y negro, todas quemadas por la mitad, como si alguien las hubiera dejado al fuego hasta que casi desaparecieran. También había veladoras negras, algunas aún encendidas, y en el centro, un frasco lleno de un líquido espeso que parecía sangre. Alrededor del altar, el suelo estaba cubierto con ceniza y lo que parecían ser marcas de manos, como si alguien las hubiera dejado al arrastrarse. Todo parecía colocado con un propósito que no entendíamos. En lugar de alejarnos, hicimos lo que cualquier idiota haría en nuestra situación, nos burlamos. Nos reímos, diciendo que alguien había hecho eso para asustar a la gente. Uno de mis amigos, que llamábamos el chino, pateó una de las veladoras, apagándola, mientras otro, Memo, empezó a destrozar las fotos, diciendo que no significaban nada. Raúl, el tercero de nuestro grupo, fue aún más lejos y volcó la mesa, haciendo que el frasco cayera al suelo y se rompiera en pedazos. El líquido oscuro se derramó por el piso, mezclándose con la ceniza, y un olor ácido llenó el aire. En ese momento, algo cambió. Recuerdo que el callejón, que antes parecía iluminado por las velas, de repente se oscureció por completo. Todo quedó en silencio. Ni los ruidos del mercado, ni el murmullo lejano de las calles llegaban a nosotros. Fue como si el callejón se hubiera desconectado del mundo. No dijimos nada, pero algo en nuestras miradas reflejaba que los cuatro habíamos sentido lo mismo, que habíamos cometido un error. Dejamos el callejón y volvimos a la esquina como si nada hubiera pasado, pero todos estábamos inquietos. Esa noche fue la primera vez que escuché a Memo mencionar al hombre sin rostro. Dijo que había tenido un sueño extraño en el que estaba en el callejón y alguien lo miraba desde la oscuridad. Al principio pensé que estaba inventando cosas, pero no tardé en darme cuenta de que algo lo había afectado profundamente. Los días siguientes fueron una cadena de tragedias. El primero en morir fue el chino. Una tarde, mientras caminaba por la calle, un coche lo atropelló. Lo extraño fue que los testigos decían que parecía como si hubiera caminado directamente hacia el auto sin intentar moverse. Como si no lo hubiera visto venir. Eso nos sacudió a todos, pero tratamos de racionalizarlo. Era un accidente, ¿verdad? No había forma de conectar lo que pasó en el callejón con su muerte. O eso queríamos creer. 2 semanas después, fue Memo. Lo encontraron muerto en su cama. Su madre dijo que lo había visto acostarse la noche anterior, pero cuando fue a despertarlo, estaba frío. No había señales de violencia ni ninguna explicación médica. Lo único extraño era que había ceniza en el suelo junto a su cama, formando un círculo perfecto. Recordé las cenizas del altar, pero no dije nada. No quería ser el siguiente. Raúl fue el tercero. Lo suyo fue aún más aterrador. Días antes de morir, empezó a comportarse de manera extraña. Decía que sentía que alguien lo seguía, incluso cuando estaba solo en su casa. Una noche, llamó a varios de nosotros, diciendo que había algo en su cuarto, algo que no podía ver pero que sabía que estaba ahí. Nadie fue a su casa esa noche. Al día siguiente, lo encontraron en el callejón, el mismo donde habíamos destruido el altar. Estaba tirado en el suelo, con la cara completamente desfigurada. Nadie supo explicar qué le pasó. Después de la muerte de Raúl, me quedé solo. Los otros chicos del grupo comenzaron a distanciarse de mí, como si mi sola presencia los incomodara. No podía culparlos. Todos sabían que había algo extraño en lo que estaba pasando, y yo era el único del grupo original que seguía vivo. Intenté mantenerme ocupado, evitar pensar en lo que habíamos hecho, pero las noches se volvieron insoportables. No pasaba una sola noche sin despertarme sobresaltado, con la sensación de que alguien estaba parado en mi cuarto. No veía nada, pero sentía una presencia, pesada e inescapable. Lo peor llegó una madrugada, cuando me desperté y vi que el suelo junto a mi cama estaba cubierto de ceniza, igual que en el caso de Memo. En ese momento supe que no podía quedarme ahí. Me fui del barrio, dejando atrás todo lo que conocía. Desde entonces, he intentado rehacer mi vida en otro lugar, lejos de Tepito y de esa esquina que alguna vez controlamos. Pero incluso ahora, años después, no puedo escapar de lo que pasó. A veces, en los momentos de mayor tranquilidad, siento que algo me observa. No sé si es el hombre sin rostro del que hablaba Memo, o si es la culpa que llevo conmigo desde aquella noche. Lo único que sé es que ese altar no era un simple adorno. Era algo más, algo que nunca debimos tocar. Y aunque trate de olvidarlo, sé que lo que despertamos nunca se irá del todo. El precio del ritual. Hay cosas que no se pueden comprar, pero sí se pueden cobrar. Esa fue la lección que aprendí en 2021, un año que todavía me persigue en las noches más tranquilas. Dejaré mi nombre en el anonimato, no por miedo a las autoridades, sino por lo que podría suceder si vuelvo a invocar aquello que jamás debimos haber tocado. Esto no es una historia inventada. Es un relato de cómo el deseo de tener más, de querer proteger lo que ya controlábamos, abrió una puerta que nunca pudimos cerrar. Nuestro grupo, una pequeña pandilla de Tepito, llevaba años operando. Nada fuera de lo común para un lugar como este, mercancía robada, protección a los puestos del mercado y de vez en cuando algún encargo más grande. Habíamos aprendido a movernos con cuidado, pero ese año las cosas comenzaron a complicarse. Un grupo rival estaba metiéndose en nuestro territorio, amenazando a los mismos comerciantes que nosotros protegíamos. Las ganancias bajaron y los problemas aumentaron. Fue entonces cuando uno de nosotros, al que todos llamábamos el Puma, propuso algo diferente. El Puma siempre había tenido inclinación por lo extraño, por lo espiritual. No era algo que compartiera abiertamente, pero de vez en cuando mencionaba cosas como limpias, amuletos y rituales. Esa vez, su propuesta fue más concreta. Conocía a una mujer que, según él, podía ayudarnos a reforzar nuestro negocio y alejarnos de los problemas. Decía que había trabajado con otros grupos en el pasado y que sus rituales realmente funcionaban. La idea nos pareció absurda al principio, pero estábamos desesperados. Después de discutirlo, decidimos intentarlo. No teníamos nada que perder, o eso creíamos. Una noche de enero, nos reunimos en una bodega abandonada cerca del mercado. La mujer llegó poco después de las 10. Era mayor, de unos 60 años, con el cabello gris recogido en un moño y un andar que transmitía autoridad. Traía consigo una bolsa de tela llena de cosas, velas negras, frascos pequeños con líquidos oscuros, un cuchillo y lo que parecía ser un pedazo de hueso humano. Lo colocó todo sobre una mesa vieja y nos miró a cada uno con una seriedad que me incomodó. Antes de comenzar, nos advirtió que este tipo de trabajo no era algo que se pudiera tomar a la ligera. Dijo que el ritual necesitaba más que dinero como pago. Lo que se pide, se devuelve, pero lo que se recibe, se paga, fueron sus palabras exactas. No entendimos del todo lo que quería decir, pero el Puma le aseguró que estábamos de acuerdo. No sabía que esa decisión sellaría el destino de todos los que estuvimos presentes esa noche. El ritual duró más de una hora. La mujer encendió las velas y vertió el contenido de los frascos en un círculo que dibujó en el suelo con polvo blanco. Pronunció palabras en un idioma que ninguno de nosotros reconoció, mientras nosotros permanecíamos en silencio, observando. En un punto, sacó el cuchillo y se hizo un pequeño corte en la palma de la mano, dejando caer gotas de sangre dentro del círculo. El aire se sentía pesado, y aunque nadie lo dijo en voz alta, todos estábamos nerviosos. Cuando terminó, recogió sus cosas y nos dejó con una última advertencia: debíamos cumplir con el pago cuando llegara el momento. De lo contrario, habría consecuencias. Los primeros días después del ritual fueron normales. Si algo, hasta parecían mejorar las cosas. La pandilla rival dejó de aparecer y los comerciantes comenzaron a mostrarse más cooperativos con nosotros. Incluso las ganancias aumentaron. Pero esa tranquilidad no duró mucho. Una semana después, las cosas empezaron a ponerse raras. Todo comenzó con pequeños incidentes. Las luces en la bodega donde nos reuníamos parpadeaban sin razón, incluso cuando el generador funcionaba perfectamente. Algunas noches, los perros del vecindario ladraban sin parar, mirando hacia la nada. Luego llegaron los gritos. Al principio, pensábamos que eran solo vecinos discutiendo, pero los gritos no venían de las calles. Parecían surgir de dentro de la bodega misma, resonando entre las paredes vacías. Más de una vez registramos el lugar buscando a alguien, pero nunca encontramos nada. Lo peor empezó cuando nuestros compañeros comenzaron a desaparecer. El primero fue el Güero. Una noche, después de una reunión, dijo que se iría a casa temprano. Al día siguiente, no apareció. Pensamos que tal vez se había metido en problemas o que estaba evitando algún encargo, pero su familia no sabía nada de él. Buscamos por todas partes, preguntamos a conocidos, pero era como si se lo hubiera tragado la tierra. Luego fue el turno de Alex. Él y yo habíamos salido a recoger una mercancía. Estábamos cargando cajas en una camioneta cuando, de repente, me di cuenta de que ya no estaba a mi lado. Lo busqué por todo el callejón, llamándolo, pero nunca lo encontré. Todo lo que quedó de él fue una gorra que llevaba puesta esa noche, tirada en el suelo. Para entonces, todos estábamos aterrorizados. El puma intentó contactar a la mujer del ritual, pero no pudo localizarla. Nadie sabía dónde vivía ni cómo encontrarla. Fue entonces cuando me di cuenta de que ella había venido a buscarnos, no al revés. Habíamos jugado con algo que no entendíamos y ahora estaba cobrando el precio. El último en desaparecer fue el puma. Había comenzado a comportarse de forma extraña en las semanas previas. Decía que sentía que lo vigilaban, que escuchaba pasos en su casa aunque vivía solo. Una noche, me llamó diciendo que tenía que hablar conmigo urgentemente, pero cuando llegué a su casa, no estaba. La puerta estaba abierta y todo dentro parecía en orden, excepto por un detalle: en el suelo de la sala había un círculo dibujado con el mismo polvo blanco que la mujer había usado en el ritual. Dentro del círculo había una sola vela, aún encendida, y el aire olía a cera quemada y algo metálico, como sangre. Desde entonces, he hecho todo lo posible por alejarme de ese mundo. Dejé la pandilla, cambié de barrio y traté de empezar de nuevo. Pero incluso ahora, hay noches en las que me despierto con la sensación de que algo está cerca, algo que todavía está esperando su pago. Las luces de mi casa parpadean a veces, y a veces, en la distancia, creo escuchar esos gritos que resonaban en la bodega. No sé qué fue lo que invocamos esa noche ni cómo terminó para los demás, pero sé que no hemos escapado del todo. Cuando aceptas un trato con algo que no puedes ver, te conviertes en parte de un juego que no puedes ganar. El precio siempre se cobra, de una forma u otra. Y aunque he tratado de huir, sé que algún día llegará mi turno. Lo que se pide, se devuelve. Pero lo que se recibe, siempre se paga. La figura del mercado. Hay historias que te marcan para siempre. Historias que parecen salir de una película o de un libro, pero que, cuando te suceden a ti, te das cuenta de lo real y peligroso que puede ser el mundo. Lo que voy a contar pasó en 2012, en Tepito, ese barrio donde lo imposible parece mezclarse con lo cotidiano. Hasta hoy, no sé si lo que vivimos fue una maldición, una casualidad o algo mucho peor. Pero una cosa es segura, ninguno de nosotros volvió a ser el mismo después de aquello. Mi nombre es Darío, y en aquel entonces tenía 21 años. Andaba siempre con los mismos compás, un grupo pequeño de cuatro que compartíamos los días entre el desmadre y los encargos. Había uno que se llamaba Gerardo, aunque todos le decíamos Gera. Era el típico curioso, siempre queriendo descubrir cosas nuevas, meterse donde nadie lo llamaba. Fue precisamente esa curiosidad lo que nos metió a todos en un problema del que nunca pudimos salir del todo. Una tarde de verano, estábamos dando vueltas por el mercado de Tepito, como hacíamos casi todos los días. No íbamos por nada en particular, simplemente buscábamos matar el tiempo y ver si caía algún negocio rápido. Fue entonces cuando Gera se detuvo en un puesto que nunca antes habíamos visto. Era pequeño, con una mesa vieja cubierta por un mantel sucio y lleno de objetos raros, amuletos, figuritas de barro, collares extraños. El tipo que lo atendía era un hombre mayor, con una mirada que no dejaba de seguirnos mientras revisábamos las cosas. Lo que llamó la atención de Gera fue una figura de madera, no muy grande, pero con detalles que parecían haber sido tallados a mano. Era de un color oscuro, casi negro, y estaba cubierta de símbolos que ninguno de nosotros reconocía. Parecían letras, pero no eran de ningún idioma que conociéramos. La figura tenía forma humana, pero su rostro era completamente liso, sin ojos, sin boca, sin nada. Solo una superficie pulida que reflejaba la luz de una manera inquietante. Gera, emocionado como siempre, la compró. El viejo del puesto apenas dijo nada, solo extendió la mano para recibir el dinero y le entregó la figura envuelta en un pedazo de papel periódico. Fue extraño, pero no le dimos importancia en ese momento. Gera estaba fascinado con su tesoro y no paraba de bromear sobre lo mucho que podría valer si resultaba ser algo raro de verdad. Esa noche, llevamos la figura a su casa. Gera vivía solo en un departamento pequeño y desordenado en el tercer piso de un edificio viejo. Dejamos la figura sobre la mesa y pasamos el rato jugando cartas y tomando cervezas hasta que se hizo tarde y cada quien se fue a su casa. Todo parecía normal, al menos por ese día. pero las cosas comenzaron a cambiar casi de inmediato. Dos días después, cuando volví a ver a Hera, me dijo que había tenido un sueño extraño. Me contó que, en el sueño, estaba en su cuarto y veía una sombra parada en la esquina. No podía moverse ni gritar, y sentía como si esa sombra lo estuviera observando, aunque no tenía rostro. Al principio, no le di mucha importancia. Todos tenemos pesadillas de vez en cuando, ¿no? Pero esa fue solo la primera señal de que algo estaba mal. A partir de ahí, todo fue cuesta abajo. Hera empezó a cambiar. Ya no era el mismo de siempre. Pasaba los días distraído, como si su mente estuviera en otro lugar. Nos decía que, por las noches, seguía viendo esa sombra en las esquinas de su cuarto. Pero ahora no era solo en sueños. Decía que, al despertar, podía verla ahí, inmóvil, como si lo estuviera esperando. Lo peor es que juraba que la figura de madera parecía moverse del lugar por sí sola. La dejaba en la mesa, pero al día siguiente la encontraba en su cama, en el piso o incluso en el baño. Al principio, pensamos que solo estaba jugando con nosotros, que intentaba asustarnos o llamar nuestra atención. Pero Hera no era el tipo de persona que se asustaba fácilmente, y menos aún el tipo de persona que inventaba cosas así. Su rostro lo decía todo, estaba realmente aterrorizado. Una noche, todo se salió de control. Fue la última vez que vimos a Hera. Eran las 10 de la noche cuando recibí una llamada de otro de los chicos del grupo. Me dijo que Hera no contestaba el teléfono y que llevaba todo el día sin salir de su casa. Decidimos ir a buscarlo. Cuando llegamos al edificio, subimos rápidamente las escaleras y tocamos la puerta de su departamento. Nadie respondió. Golpeamos más fuerte, llamándolo por su nombre, pero todo estaba en silencio. Finalmente, forzamos la puerta y entramos. El departamento estaba oscuro, con un olor extraño en el aire, algo húmedo y pesado. Llamamos a Hera, pero no había rastro de él. Lo buscamos en cada rincón, en la sala, en el baño, incluso debajo de la cama. Nada. Simplemente había desaparecido. Lo único que encontramos fue la figura de madera, rota en el suelo. Sus pedazos estaban esparcidos por toda la habitación, como si alguien la hubiera arrojado con fuerza contra la pared. Pero lo más extraño eran las marcas en las paredes. Había símbolos tallados en el yeso, los mismos que estaban en la figura. No entendíamos cómo habían llegado allí, pero parecían recientes, como si alguien los hubiera hecho esa misma noche. Esa fue la última vez que alguien mencionó a Hera. Nunca volvimos a saber de él. Su familia reportó su desaparición, pero nadie pudo encontrar una sola pista de lo que le había pasado. Simplemente se esfumó, dejando atrás su departamento vacío y esa figura rota que nunca debimos haber tocado. A partir de ese día, cada uno de nosotros tomó distancia. Nos daba miedo hablar del tema, como si al hacerlo pudiéramos traer de vuelta aquello que se llevó a Hera. Incluso hoy, cuando paso cerca de ese mercado en Tepito, siento un nudo en el estómago. Ya no miro los puestos de antigüedades, ni me detengo a curiosear. Aprendí por las malas que hay cosas que no deben tocarse, objetos que llevan consigo algo que no pertenece a este mundo. Hera nos dejó una lección que nunca olvidaré: no todo lo que brilla es un tesoro, y no todo lo extraño merece ser descubierto. El edificio que nunca debimos pisar. Hay lugares que parecen estar muertos, olvidados por el tiempo. Pero en realidad, no lo están. Están vivos de una manera que no podemos entender, esperando que alguien sea lo suficientemente imprudente para cruzar su puerta. Yo lo aprendí de la peor manera posible, en un edificio que todavía puedo ver cada vez que paso por las calles de Tepito. Aunque intento evitarlo, ese lugar sigue siendo una sombra en mi vida, un recordatorio de que hay cosas que no deben ser tocadas, lugares que no deben ser visitados. Mi nombre es Raúl, tengo 26 años, y esta es la historia que nunca le conté a nadie, al menos hasta ahora. Era el año 2020, y la vida en Tepito seguía su curso habitual, rápida, caótica y peligrosa. En ese entonces, andaba con un grupo de amigos que, como yo, vivían al día. No éramos malos, pero tampoco éramos santos. Nos la pasábamos en la calle, sobreviviendo como podíamos. Una noche, después de un enfrentamiento con otro grupo que había invadido nuestro territorio, nos vimos obligados a escapar. Éramos cuatro: Toño, el Flaco, Marcos y yo. Las cosas se habían puesto tensas y sabíamos que necesitábamos un lugar para escondernos hasta que la situación se calmara. Fue entonces cuando alguien, no recuerdo quién, sugirió que nos metiéramos en un edificio abandonado al final de la calle. Ese lugar era conocido por ser un punto de encuentro para cosas que nadie quería hablar abiertamente. Sectas, rituales, cosas raras. Todos sabíamos que el edificio llevaba décadas vacío, aunque siempre había rumores de que, por las noches, todavía pasaban cosas ahí. Nadie se atrevía a entrar, pero esa noche, con la adrenalina y el miedo a que nos encontraran, no lo pensamos dos veces. El edificio era un monstruo de concreto, oscuro y desgastado por el tiempo. Las ventanas estaban rotas y la entrada principal había sido sellada con tablas y cadenas oxidadas, aunque la puerta lateral estaba abierta. Entramos en silencio, con la intención de escondernos en el primer lugar que encontráramos. El interior estaba peor de lo que imaginaba. Las paredes estaban llenas de grafitis y el suelo crujía bajo nuestros pies. Había basura por todas partes, como si alguien hubiera intentado convertir el lugar en un refugio y lo hubiera abandonado a medias. El aire dentro era extraño, más pesado que afuera, y olía a humedad y algo más, algo que no podía identificar. Decidimos subir al segundo piso para estar lejos de las ventanas y fuera de la vista. Mientras subíamos las escaleras, no podía quitarme la sensación de que algo nos estaba observando, aunque sabía que eso era imposible. El edificio estaba vacío. O al menos, eso creíamos. En el segundo piso encontramos un pasillo largo y oscuro con varias puertas a los lados. Todas estaban abiertas, excepto una al fondo, que estaba cerrada con un candado. En ese momento, no le dimos importancia. Entramos en una de las habitaciones abiertas y nos quedamos ahí, tratando de recuperar el aliento. Las paredes estaban llenas de agujeros y manchas, y el techo parecía que iba a colapsar en cualquier momento. No era un lugar seguro, pero era mejor que estar afuera. Después de un rato, Toño, siempre el más curioso, dijo que quería explorar el lugar. Le dijimos que no era buena idea, pero no nos escuchó. Salió del cuarto y desapareció en el pasillo. Unos minutos después, regresó con la cara pálida. Dijo que había encontrado algo extraño y nos llevó a ver. Nos condujo hasta la puerta cerrada con el candado. Lo extraño era que ahora estaba entreabierta, aunque jurábamos que cuando pasamos por ahí, estaba cerrada. Decidimos entrar. Lo que encontramos dentro nos dejó paralizados. Era un cuarto pequeño, sin ventanas, iluminado únicamente por un montón de veladoras que estaban alineadas en el suelo. La mayoría estaban apagadas, pero algunas seguían encendidas, como si alguien hubiera estado allí hace poco. En las paredes había fotos quemadas, todas en blanco y negro. Algunas eran tan antiguas que apenas se podía distinguir lo que mostraban, pero otras eran más recientes. Lo más perturbador era que en muchas de ellas aparecían personas que no tenían rostro. No estaban borrosas ni dañadas, simplemente no tenían rostro. Como si alguien hubiera borrado esa parte intencionalmente. En el centro del cuarto había una pequeña mesa con objetos que no reconocimos, huesos, plumas y un frasco lleno de un líquido oscuro que parecía aceite o sangre seca. El Flaco intentó bromear para aliviar la tensión, pero su voz temblaba. Ninguno de nosotros quería quedarse más tiempo del necesario, así que decidimos regresar al cuarto donde estábamos antes. Mientras salíamos del cuarto, sentí algo. No puedo explicarlo, pero fue como si el aire hubiera cambiado de dirección, como si el lugar estuviera vivo y reaccionara a nuestra presencia. De regreso en el cuarto, intentamos actuar como si nada hubiera pasado, pero todos estábamos nerviosos. Nadie dijo una palabra, pero se podía sentir que algo no estaba bien. Fue entonces cuando lo vimos. Desde la ventana rota del cuarto, mirando hacia la calle, vimos una figura en una de las ventanas del tercer piso. No era alguien que estuviera simplemente parado. Era una figura inmóvil, oscura, con una forma humanoide pero sin rasgos definidos. Ninguno de nosotros se movió. Nos quedamos mirando, esperando que se desvaneciera, pero no lo hizo. Parecía observarnos. Sin pensarlo dos veces, salimos corriendo del edificio. No recuerdo quién fue el primero en moverse, pero todos lo seguimos. Bajamos las escaleras y salimos a la calle, sin mirar atrás. Mientras corríamos, tuve la sensación de que algo nos seguía, pero no me atreví a voltear. Cuando finalmente nos detuvimos, estábamos lejos del edificio y todos estábamos pálidos y sin aliento. Esa noche no pude dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía las fotos del cuarto y las veladoras encendidas. Intenté convencerme de que todo había sido mi imaginación, pero sabía que no era así. Durante los días siguientes, ninguno de nosotros habló sobre lo que pasó. Era como si al mencionar el edificio, pudiéramos invitar algo a nuestras vidas. Pero todos comenzamos a cambiar. Toño, el más curioso, empezó a tener pesadillas. Decía que soñaba con el edificio y con la figura que vimos en la ventana. El flaco dejó de salir de su casa y empezó a beber más de lo normal. Marcos desapareció un mes después. Nadie supo qué le pasó. Yo, por mi parte, hice lo único que podía hacer, evitar ese lugar. Dejé de pasar cerca del edificio y traté de olvidarlo, pero incluso ahora, años después, siento que no he escapado del todo. A veces, cuando estoy solo en la noche, tengo la sensación de que algo me está observando. No sé si es paranoia o si realmente dejamos algo atrás esa noche, algo que nunca debimos haber despertado. Lo único que sé es que ese edificio no está vacío y nunca lo estuvo. Si te gustaron los relatos, nos gustaría que nos apoyaras con un like o un comentario, ya que eso nos ayudaría bastante. Y si no estás suscrito o suscrita, te invito a que lo hagas para que no te pierdas lo mejor de Oscuros Relatos de la Noche. Sin más, gracias por escucharnos. Hasta el próximo relato.